Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ARDD, a riesgo de demanda. Si usted considera que su motivación, su objetivo es un bien común, es de un alto nivel comunitario, o, a ver, se lo planteo de otra forma. Es una frase que se le atribuye a él, a Maquiavelo, pero dicen que no está en ninguna parte. El fin justifica los medios. En su libro El Príncipe, dicen que no sale esa frase. Yo la leí cuando era adolescente, así que tampoco la vi. La vi después, que se le atribuía a Maquiavelo. Pero el fin justifica los medios. Si yo estoy luchando por una mejor educación, ¿el fin justifica que yo pueda parar la Ruta 5 Sur, por ejemplo, como lo hicieron los profesores? Si sigo esa línea, ¿el fin justifica los medios? ¿Es correcto interpelar a una ministra en un cementerio? Justificando también ahí esa línea, ¿es por lo tanto lo que pasa en un emblemático colegio de la capital tirando molotov? ¿Justifica eso por el bien de la educación? Son preguntas complejas. Por supuesto, estamos junto a un experto para analizar el día de hoy, un ex fiscal, un abogado, porque también a mí me asalta la duda si el procedimiento, el actuar de Carabineros, la Fiscalía y el Gobierno se justifica. ¿Cómo ha actuado? Piensa que ellos también están pensando en un bien mayor y comunitario. Bueno, esta conversación, que hoy día vamos a rozar el riesgo de demanda, llega a ustedes gracias a Yerba Mate Viporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Viporé en sus tradicionales envases color rojo y verde. Está lloviendo intermitentemente, pero cuando llueve lo hace, pero al estilo sureño. Y es importante recordar el consejo de sal. El alcantarillado no está diseñado por ley para recibir agua lluvia. Por eso, cuando conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de agua servida se satura y revienta. ¿Eso es en cambiar un vehículo, tu vehículo, por uno usado, por ejemplo? Bueno, se asesora por los expertos. Servimac en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Servimac.cl. Y estamos, como lo habíamos anunciado, con el exfiscal y el abogado Leonardo Laprida. Abogado, exfiscal, gusto tenerlo nuevamente por acá.
Muy buenas tardes, muy contento además, pasando justamente el río Rahue. Es impresionante verlo en los dos puentes, cómo está de crecido.
El río Rahue.
Está muy crecido.
Impresionante.
Y qué bueno que esté así también, porque es tan importante con los problemas que tenemos de cambio climático y de lluvias en la región.
Sí, empezar a acumular agüita.
Así es.
Y que la necesitamos. Nuestros verdes sureños se ven en peligro en estos veranos tan largos, ¿ya? Porque prácticamente pasamos de invierno a verano. Muy rápido, hace unas par de semanas atrás teníamos temperaturas por sobre los 20 grados.
Sí, recordar. Tenemos problemas estructurales que se están complicando.
Sí, yo creo que ese va a ser un programa especial, vamos a tener que hacer, partiendo por los puentes que se nos caen. Pero ese es otro tema. Vio la columna del Carlos Peña, es decano él, ¿no?
Sí, es el decano es el rector de la Universidad Diego Portales.
Ah, por cierto, claro,
y columnista permanente del diario El Mercurio todos los domingos y que de alguna manera es esperado por todos los políticos chilenos. La presidenta Bachelet me contaba también que siempre leía lo que decía. A veces le daba bien duro, a veces no tanto.
Es como una luz en el camino, ¿eh? Para algo puede servir en
su comentario. Un príncipe laico, diría yo.
Un príncipe laico.
Sí.
Bueno, ¿qué le parece si partimos de atrás para adelante? Yo lo mencioné al final, por eso lo digo. Las protestas que se han producido en este colegio de la capital, hay dos cosas que yo colocaba en tela de juicio. Primero, que no sé cuál quiere tomar usted, ¿se justifica el lanzar bombas, molotov, en el fin de mejorar la educación? Y lo otro, el proceder de Carabineros en el sentido contrario.
Yo creo que todas las personas que están escuchando estarán de acuerdo conmigo en que no se justifica. No hay nada que justifique lanzar bombas, molotov, con lo peligroso que eso tiene. Uh-huh. En el tiempo que yo era fiscal en Santiago, justamente me correspondió el centro de Santiago como controlar de orden público, nos tocó entrar a algunas casas ocupas. Encontramos que habían bombas molotov en preparación. Es decir, que estaban, como se dijo en esa audiencia, cargadas, porque tenían todos los implementos dentro del vidrio, dentro del envase, pero no tenían el combustible. Y tenían pedazos de plumavit. Y ese pedazo de plumavit estaba hecho justamente para que cuando impactaran, quedaran pegadas, ¿no es cierto? Ojalá alguna cosa, porque si quedaban pegadas a alguna persona, el riesgo y el daño era mucho mayor de generar lesiones y quemaduras más profundas. Por eso mismo se aumentó la penalidad fuertemente del lanzamiento de bombas molotov, pero lamentablemente los jóvenes siempre como son los jóvenes, no están informados. Y ahí creo que hay una necesidad de parte de los colegios, de parte del Estado, de parte de las policías, de alguna manera de que esté más presente en los medios el hecho de las penalidades que se arriesgan y que significa privación efectiva de libertad. 3 años y un día privado de libertad, un joven por un lanzamiento de una bomba Molotov puede no ser esperado. Dicho eso, creo que el procedimiento que se está haciendo hoy día, tratando de delincuentes, como lo ha hecho la misma ministra de Educación, a todos los que están involucrados en estos hechos, es complejo. Primero porque delincuente es una persona que comete delitos que ya han sido probados y que han sido condenados por lo mismo. Hablar de que todos los jóvenes que están participando en estos hechos son todos delincuentes me parece un poco complejo. Son a veces jóvenes que son llevados por otros, son a veces jóvenes que no entienden bien en lo que están actuando ni las consecuencias, pero ahí tratarlos como delincuentes, un punto. Y el segundo es que no hay nada que justifique sino haber sido azuzados por la autoridad política, porque no es el Ministerio Público el que controla a la policía en cuanto al control del orden público, lo hace el Ministerio del Interior. Y en ese sentido hay que dar señales claras. Evidentemente es necesario tener la información y detener a las personas que cometen delitos, pero no puede ser que con eso vulneremos la tranquilidad de una sala de clase donde hay jóvenes de 13, de 14 o de 15 años en clase con su profesor y son inundados con carabineros armados. Claramente existen procedimientos para asegurar encontrar a las personas cerrando el colegio, tomándole nombre a cada una de las personas que va saliendo y revisando luego todos los sectores dentro del colegio. Pero entrar a cada sala con los alumnos en clase me parece tremendamente fuerte, quizás populista, quizás simbólico, pero la gente sabe que más allá de investigar delitos, tenemos que proteger también a nuestros jóvenes.
Claro, porque uno puede entender, y aquí creo que estamos de acuerdo, uno puede entender que eventualmente alguno de estos muñecos efectivamente está con un uniforme, está tratando de pasar desapercibido después de lanzar una bomba Molotov, y eso lo puedo entender. Pero también hay que entender lo siguiente, puede ser uno de nuestros hijos el que el día de mañana esté en una sala de clase y se vea envuelto en una situación donde él no tuvo que participar. Y que Carabinero ingrese, vulnere un lugar donde él consideraba que estaba tranquilo, que estaba seguro, que su familia estaba en ese mismo pensamiento. Yo creo que ahí, creo que Carabinero ha pasado una y otra vez esas líneas. No necesariamente por... Y no es que esté dando una escapada, una salida de Carabinero, pero creo que muchas veces impulsado porque la autoridad, el jefe mayor, le dice, mira, necesito resultados.
Bueno, lo mismo en el caso Catrillanca. De alguna manera también sí. Hubo un mensaje anterior, ¿no es cierto?, capacitaciones en Colombia y una serie de temas que significaba que lo que se buscaba era el resultado. Aquí estamos hablando de una persecución que se hace por el helicóptero desde lejos y se entiende que hay delito flagrante y se ingresa a predio que está mucho más lejos solamente en búsqueda de un robo de un vehículo. ¿Ah? Entonces hay que ser proporcional. Y creo que hoy día, uh-huh, y particularmente en el caso que estábamos hablando del colegio, cuando hay filmaciones que se llaman informes antropométricos, es decir, a mí me tocó ocuparlo, se le pide a Carabineros, particularmente al GOPE, al ALABOCAR, que hagan un informe de análisis de las fotografías relacionadas con los nombres, con las identidades, y si calzan, uno puede identificar a la persona sin necesidad, uh-huh, de encontrarla en el momento. Luego podemos pedir una orden de detención o, como decía, encontrarlos de otra manera, empadronando a todas las personas de un lugar, pero no entrando y violando, digamos, la pulcritud y la sanidad que debe tener una sala de clases.
Bueno, hay gente que luego de este tipo de intervenciones, niños y padres, finalmente se vuelven opositores, digamos, al orden, incluso empiezan a apoyar el movimiento en el sentido que se sintieron vulnerables. Yo mencionaba al inicio de este programa otra situación, y aquí también tenemos la mirada técnica, lo decía usted con el término de los procedimientos, y también está la mirada sociológica, o civil, o cívica, que es la situación que vivió la ministra en el cementerio. Yo quiero hacerle una consulta del tipo legal. Cuando, por ejemplo, nosotros en empresa también sufrimos a veces el acoso de alguien que se sintió tocado por algún reportaje, alguna nota nuestra. Pero si uno está en un cementerio y alguien lo viene a increpar, a insultar, ¿Hay algún tipo de legislación, algún marco legal con respecto
a eso? Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Primero que nada, yo pensé que me parece absolutamente poco apropiado haber interpelado a una persona, más allá que sea una ministra de Estado, en un lugar que para todos es un lugar especial. Seamos cristianos, seamos religiosos, no lo seamos, todos tenemos respeto por las personas que han fallecido y son momentos que todos debemos respetar. Y creo que no ha sido simplemente populista o simbólico lo que han hecho los políticos en general hoy día de dar ese apoyo a la ministra. Eso no significa que estén de acuerdo con ella. Uh-huh. Pero efectivamente, conocemos los delitos de injuria y calumnia. Y los delitos de injuria y calumnia no necesariamente significa es que se le impute a una persona un hecho que sea delito. Eso es una calumnia. Cuando yo digo esta persona robó, esta persona es una ladrona porque robó en tal parte, o se quedó con los dineros cuando era político o tenía un cargo público. Eso sería una calumnia, si es que no es efectivo. Y siempre tiene la persona que emite una calumnia la posibilidad de excepcionarse si demuestra que era verdad lo que dijo. Porque hay un interés público comprometido. Que se averigua si efectivamente alguien se robó dinero del Estado, por ejemplo. Pero cuando hablamos simplemente del maltrato verbal, de provocarle, ¿no es cierto?, insultos, groserías, ahí no hay ningún interés público. Y por lo cual siempre esa persona puede demandar o querellarse, mejor dicho, por el delito de injurias. Porque la injuria puede afectar en mi honor, tanto por lo que la gente va a pensar de mí, como también me puede afectar a mí mismo. Mm. Es decir, si a mí me dicen cosas de mi familia, de mi madre, de mi padre, o de mi hermana, mi señora, mi hija, en esos casos yo me puedo sentir afectado por mí mismo. No importa que esto no haya sido con publicidad ni que lo conozca con otras personas. Entonces hay un honor objetivo y hay un honor público, por decir. Entonces también me puedo sentir yo afectado directamente.
Bueno, yo creo que
se llaman injurias contumeliosas o injurias difamatorias.
Bueno, en ese sentido, la publicación en redes sociales por parte de la protagonista iría en esa línea con mayor razón, porque esto sí sería con publicidad, al colocarlo
sería
en redes sociales.
Sería con publicidad, sería con mayor razón, pero habría que analizar cada una de las palabras puestas en esa...
Claro, ahí ver si se ha pegado o no.
Exactamente, pero existen las posibilidades. Antes, hace unos años atrás, no tantos, hablemos de 15, 20 años atrás, existían los delitos de atentado contra la autoridad.
Atentado.
Atentado en el sentido de proferir este tipo de garabatos contra una autoridad tenía una sanción en particular. Pero como sociedad hemos decidido que nadie está por sobre otras. Entonces se prefirió mantener las figuras generales.
Bueno, en las últimas horas, saliendo del cementerio, en las últimas horas se han visto una serie de cortes bien organizados en ruta 5, Renero, acceso norte de Osorno, 215 y también, si mal no recuerdo, en la U55. Y puede que alguna más que se me esté escapando en otros puntos de la región. Ayude un poco, usted fue fiscal y yo no sé si no tiene por qué saberlo todo, pero yo asumo que sí, como abogado. Existe una legislación que yo la conocí, no soy tan viejo, pero no tenía la noción que existiera, que era, no me recuerdo bien el nombre, pero me recuerdo muy bien el hecho de que unos empresarios cortaron una ruta importante, me parece que era la 5, pero no me acuerdo si la 5 no.
La ley de seguridad del Estado.
¿Sabes? La ley de la seguridad del Estado. Y ahí me acuerdo que esta persona desarmó todo el organismo, la organización, porque ellos se fueron presos, porque no me acuerdo quién estaba de gobernante en ese momento. Y ahí a todos nos quedó claro que cortar la ruta 5 se podía caer en esa ley y era como muy, muy peligroso. Nunca se ha aplicado, yo que recuerde, no se ha aplicado más. No sé si a lo mejor me equivoco.
Es que todo depende del caso, porque cuando los chilenos y chilenas nos juntamos ahí en la Plaza Italia, en Santiago, cuando Chile gana, lamentablemente uh-huh. ayer no fue así, y también cortan el tránsito. También generan problemas al resto de la población. Pero ahí no se aplica ninguna ley de seguridad del Estado. Entonces, todo depende del caso. Y por eso que es una facultad que no está entregada al fiscal ni al juez. Está entregada al ente político. El Ministerio del Interior debe hacer un requerimiento particular para que tenga aplicación a esa ley. Y ahí, efectivamente, los mismos hechos que serían simples desórdenes públicos pasan a ser penados con penas bastante más altas. Pero eso significa cuando nosotros queremos controlar algo que se está desbordando. En el tiempo que yo fui intendente, varias veces, por pequeños tiempos, estoy hablando de 2-3 horas o momentos así, se nos complicó el paso del estrecho, ¿no es cierto?, digamos, del paso Chacao.
Del
paso a Chiloé, entre Pargo y Chiloé, y Callao, y Chacao, digamos. Pero eso no fue ni siquiera noticia nacional. Efectivamente, nos preocupaba mucho, conversamos con los pescadores artesanales o con algunos grupos que anunciaban esto por un tal o cual cosa o por la construcción del puente. Entonces, todo tiene que ver cómo uno va manejando las cosas. Pasan siempre, pero cuando ya es un hecho reiterado, efectivamente la autoridad tiene que actuar.
¿Quién toma esa decisión? ¿Carabinero puede hacerlo en flagrancia, como se dice? O sea, ve que le cortan la ruta y decir, disponer inmediatamente.
Inmediatamente.
Y no tener que ni siquiera informar.
A nadie. Carabinero, en el momento que se comete un delito flagrante, puede actuar, como también puede ingresar a un domicilio. Si hay sonidos, hay una víctima que está gritando, hay ruidos evidentes de que se está cometiendo un delito, se puede ingresar también. ¿Mm? Y en este caso, cuando se... Incluso, por ejemplo, Carabineros puede levantar un cadáver sin necesidad de que lo ordene un fiscal. Cuando estamos hablando de la vía pública y se está generando un problema de tránsito mayor.
Es un buen detalle, porque usted sabe que hay algunas veces en que durante largas horas...
Pero nadie quiere hacerse cargo de ese problema y prefieren que llegue cada uno
claro,
que corresponde.
Pero por largas horas... Por largas horas, antiguamente en algunos puntos, cuando las CIAT eran bastante escasas,
así es.
Era un drama porque, no sé...
Por ejemplo, en Chiloé ocurre que la CIA todavía no está instalada allá y tienen que llegar de Puerto Montt. Solo en verano son enviados algunos y estábamos trabajando justamente en eso al término del gobierno de la presidenta Bachelet.
Quiero volver, porque aquí quiero hacer una distinción. Alguien que es profesor me está diciendo, está apuntando para otro lado. No, dice, vamos tratando de equiparar aquí las cosas. Pero primero quiero plantear esto con respecto a... en términos de que al cortar una ruta se está cometiendo un delito y usted lo va a explicar, si estamos celebrando, se puede entender, si era una cosa menor, ya, váyanse para la casa y dejen de molestar. Pero cuando ya tengo quema de neumáticos, por ejemplo, eso es una cosa donde tendré que... ¿Todavía puede pasar simplemente por el criterio del carabinero? Y lo otro, mi pregunta, van dos. Siempre dice que cuando se preguntan dos no se responde ninguna. Pero quiero que el delito dejarlo ahí. Y lo otro, aquí me llama la atención. ¿Quién es el que toma la decisión después? Porque Carabinero a veces dice, ok, voy a preguntar. Y yo ahí me entra en la duda. A veces pregunta la Fiscalía y a veces pregunta la Gobernación por representante del Ministerio del Interior.
Mire, lo que está claro es que en la vía pública siempre puede actuar Carabinero.
Ya.
Otra cosa tiene que ver cuando hay una toma de una propiedad privada o pública. En ese caso... también, si es en el momento que está ocurriendo, también podría actuar Carabinero. Pero en esos casos generalmente se espera que el propietario solicite el auxilio de la fuerza pública. Cuando ha ocurrido hace pocos minutos u horas, está dentro de la flagrancia y puede actuar a solicitud del propietario. Si no, bueno, hay que seguir ya los cursos normales de las acciones civiles, juicios y todo lo que eso significa. Pero... Carabineros tiene facultades. Otra cosa es que muchas veces Carabineros efectivamente señala, no, yo voy a preguntar, llaman al fiscal, el fiscal les da una orden de actuar de una manera o de otra. Pero en realidad los fiscales actúan después de que se cometió el delito, porque ellos están encargados de la investigación de hechos delictuales, no del control del orden público. Ese es un límite muy claro. La fiscalía, entre comillas, siempre llega después, cuando ya se ha cometido un hecho delictual. Ahí tiene facultades para darle instrucción a las policías, no antes.
Yo se lo preguntaba porque...
Por lo cual Carabinero siempre puede detener.
Bueno, pero...
Y al fiscal dejar en libertad si no le parece.
Pero me gusta mucho eso porque ayuda también para los colegas cuando uno ha cuestionado, no es mala, sino dice, oye, está el fiscal ya en la calle. Cuando se produce una manifestación, uno ve al fiscal que llegó al lugar y uno dice, ¿qué está el fiscal acá? Y lo otro...
Es que lo que ocurre también es que a veces... Y eso pasaba en estas grandes aglomeraciones de Santiago, cuando me correspondió a mí, es que uno se organiza, si va a venir, por ejemplo, el Día del Joven Combatiente, sí. Uno se organizaba antes, cómo vamos a actuar, los detenidos, vamos a dar cuenta a esta hora, a esta otra hora, qué sé yo, digamos. Pero el fiscal da instrucciones respecto a delitos cometidos.
Ok, una vez consumado. ¿Cuándo se llama al Ministerio del Interior, en este caso a las gobernaciones? ¿Cuándo Carabineros pide esa autorización? Porque de repente dice, mire, sabe, de la gobernación llegó la orden de desalojo.
Eso tiene que ver con cuando se toman lugares públicos, pero casas, habitación, por ejemplo, cuando se toman, qué sé yo, INDAP, ¿ah? O se toman, ¿no es cierto?, una Seremía o la CONADI, pero en la vía pública normalmente es Carabineros que actúa inmediatamente.
Nos quedan un par de minutos, quiero emparejar aquí el tema. Usted lo decía al principio, y aquí viene con la tira con la maldad. Estamos presentes en, o sea, comencé yo con las manifestaciones en prensa y recibí mucho piedrazo y todo lo que había, y lacrimógena, y mis patitas también sufrieron las ruedas de las motos y alguno que otro chutecito en los tobillos. Pero me llamaba la atención cómo se abordan los temas. ¿Por qué en algún momento, por ejemplo, se puede cortar una ruta como lo hicieron los camioneros o lo hicieron los agricultores, y la fuerza pública parece tener una actitud muy diferente, y eso que incluye incluso neumáticos quemados y todo, que cuando lo hace una organización o un grupo de personas? Porque se ha visto en la región, se actúa de una forma muy diferente cuando son pobladores a cuando es un grupo organizado, vuelvo a decir, colocando sobre todo ejemplos, que los dos han cortado la ruta y he estado en ambos presentes, así que no injuria y calumnia, en ambos he estado como reportero gráfico o como camarógrafo, y uno esperaba una acción y se baja un oficial y conversa, chuta, ¿cuánto rato van a estar acá? No nos hagamos problema. Sin embargo, cuando hay una ciudadanía, un poblado que sale, el diálogo es cortito. Dice, ¿sabe qué? ¿Sabe? Me llegaron órdenes y ya tenemos la micro ahí ya.
Bueno, yo creo que eso lo aprendimos en el colegio cuando el compañero que nos quería robar el dulce era muy grande, se lo dábamos. Cuando era muy chico, le pegábamos, digamos. Tiene que ver un poco con eso, ¿eh? En el caso, por ejemplo,
hay que medir las fuerzas.
¿Ah? Hay que medir las fuerzas, y Carabineros también tiene que analizar y sopesar la consecuencia de su actuar. Y también, reconozcámoslo, cuando hay grupos de poder que tienen influencia y que llegan de alguna manera coordinada a grandes grupos políticos, es distinto que cuando un grupo de pobladores se toma una esquina, ¿no es cierto?, porque quiere que le hagan las casas.
Sí.
¿Ah? Y ahí está, digamos, la gracia de las autoridades para equiparar la cancha.
¿Pero qué opina al respecto de eso? ¿Debe ser así el procedimiento? Porque eso causa resquemor generalmente cuando se ven las manifestaciones. La gente lo dice, hoy día tiene las redes sociales y lo manifiesta.
Yo creo que de verdad, en general hay poco respeto por el orden público de parte de la ciudadanía. Es decir, deciden actuar y simplemente son más o menos controlados según la fuerza que tengan.
Bueno, nos pasaron los minutos volando y no quiero que quedemos cortos, quedan muchos temas por conversar. Y les recuerdo, se puede comunicar con nosotros al correo electrónico de la productora, paislobo1@gmail.com. Si tiene alguna duda, algún reparo, alguna queja, por supuesto le podemos dar cabida, nos puede enviar un audio, también tenemos número de WhatsApp por ahí, así que nos puede seguir en redes sociales. Agradecemos esta conversación a Yerba Mate Pipuré, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Pipuré es su tradicional envase color rojo y verde. Bien lo decía yo, y me hace recuerdo acá a don Leonardo, el Consejo de Sal, llueve mucho y el sistema de alcantarillado no está diseñado por ley para recibir aguas lluvias, un Consejo de Sal, así que tenga cuidado. ¿Quiénes son los representantes de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën, MG, Osorno, Puerto Montt y Chiloé? Sí, muy bien, Servimac, servimac.cl. Don Leonardo de la Brida, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias.
Nos reencontramos pronto. Chau, chau.